Más de 1.200 estudiantes procedentes de unos 20 países vieron su sueño hacerse realidad al ser becados por Cuba en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Hijos de campesinos, obreros, desempleados y excluidos, hijos de los seres condenados de la tierra a quienes nuestro sistema capitalista corporativo les robó la esperanza. Estos jóvenes son representación de aquellos a quienes sistemas de gobierno para la clase dominante les despojó de sus derechos humanos y civiles. Sin embargo, fueron bendecidos por la Revolución Socialista Cubana y demuestra que, a pesar de los berrinches de Washington, esta revolución cubana es irreversible.
Son palabras recientes del padre Luis Barrios, de la Iglesia San Romero de las Américas de Nueva York.
Cuba Información.
Cuba Información regresa después de la pausa de verano. Parte de nuestro equipo de la Mesa de Radio ha estado precisamente este verano por allá, de vacaciones en Cuba. Nuestros compañeros Tadeo y Lázaro han estado por su querida patria con su familia. Hola, Lázaro, Tadeo, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches a todos y es una gran satisfacción estar nuevamente aquí con vosotros.
¿Qué tal ha ido la estancia por tu tierra, Tadeo, por tierras cubanas?
Bueno, pues muy bien. La verdad es que regresar a la tierra pues siempre se agradece. Para nosotros los cubanos y sobre todo en mi caso personal que no viajo muy a menudo, pues es siempre un motivo de satisfacción y de alegría pues volver a encontrarme con la familia, con los amigos y bueno, y estar en tierra cubana. Y bueno, en este caso este verano yo estuve en el mes de julio, prácticamente he estado el mes de julio allí, pues marcado por los Juegos Panamericanos, que ha sido la gran noticia allí. Prácticamente hemos estado todo el tiempo pendientes de los resultados cubanos. Y hacía mucho tiempo que no tenía yo la posibilidad de por ejemplo, de ver un juego de béisbol. Fue una cosa que extrañaba mucho. Y bueno, y aparte, bueno, ya de lo típico de estar con la familia, de probar la comida cubana, de bailar salsa, que hacía mucho tiempo que no bailaba.
Cosas que se añoran, ¿no?
Cosas que se añoran y que, bueno, que aprovecha uno para estar allí y un poco volver a, bueno, ver a la gente, a las amistades. Incluso en este viaje hice algo que hacía mucho tiempo, hacía 20 años que no hacía, y es que estuve en la Escuela Vocacional Che Guevara de Santa Clara. Hacía 20 años que no iba por allá y tuve la suerte de encontrarme a mis profesores, a mis antiguos profesores, a muchos de ellos allí, y la verdad que fue una alegría muy, muy grande tanto para ellos como para mí reencontrarnos después de 20 años.
¿Y tú, Lázaro, cómo ha sido la experiencia de un nuevo viaje a tu patria?
Sí, para mí cada viaje que voy con mi familia es motivo de una honda alegría, de felicidad, de emociones. Allí los días para nosotros se convierten en días intensos, de mucha energía, de mucha familiaridad. Hay que tener en cuenta, y lo digo para que lo conozcan los radioyentes, en mi caso concreto, yo voy a Cuba, estoy con mi familia, estoy con los amigos, las amistades de siempre, del barrio, las nuevas amistades que uno va haciendo, y estoy, y mi familia también, mi esposa, mis hijas, como si estuviéramos allí de toda la vida, de siempre. Uh-huh. Es decir, si yo tengo necesidad de desplazarme, muchas veces lo he hecho, en esta ocasión, pues cojo la guagua o el camello, como dice, es decir que
haces vida
sí,
cubana.
Sí, es vida cubana, no estoy en taxi de turismo todos los días ni nada de eso, es decir, que estoy en el día a día lo más próximo posible de mi familia, de los demás y de la vida del pueblo cubano. Particularmente donde voy, que soy de Ciudad de La Habana, y ahí en la barriada me muevo entre 10 de octubre, la barriada de Lauton y el Cotorro, y bueno, he tenido oportunidad en esta ocasión de otra vez reencontrarme con un gran espíritu combativo en mucha gente. Me encontré incluso con un compañero militante del Partido Comunista de Cuba que hacía muchos, muchos años que yo no veía, que no coincidíamos. Fue compañero de trabajo mío, amigo, y me reconoció en la guagua, precisamente. Iba yo en un camello. Es un camello y se me acercó, claro. Y yo no lo conocía porque ya es mayor que, bastante mayor que yo, y bueno, un compañero que ya está jubilado y demás. Y fui a su casa, bueno, iba para el Cotorro, él vive en Cotorro, fui a su casa, ahí con su familia y sus hijos, y en un ambiente muy realmente grande, bonito, bello, y sobre todo el ver la ahí la combatividad y, claro, los temas de la actualidad, de la revolución, el quehacer cotidiano, las dificultades, todo eso se comenta, se habla, pero yo lo que he visto es gente que están muy firme, muy comprometida, un ambiente, como estaba explicando el compañero Tadeo, de mucha, el mes de julio, estuve parte de agosto también, bueno, los panamericanos, muchas actividades socioculturales para los niños también. Mis hijas disfrutaron muchísimo, pero muchísimo, como nunca en este viaje, estuvieron ahí que no paraban. Y también, pues, uno en esta ocasión, pues, tiene la satisfacción de ver, he tenido ahora la satisfacción de ver la preciosa obra que se está haciendo, y me permite la expresión, en la Corea, por parte de la asociación, de nuestra asociación Euskadi Cuba. Ahí fui con mi familia, o sea, mi esposa, mis hijas, hicimos un recorrido por toda la Corea, por la Corea, donde la asociación Euskadi Cuba tiene proyecto hace muchos años ahí, incluso fue proyecto pionero de esta asociación en Cuba. Y realmente que es estimulante, es realmente muy importante lo que se está haciendo allí, y sobre todo el prestigio que tiene la asociación allí en el barrio con los vecinos. Cuando uno, bueno, en el recorrido que nosotros hicimos, que nos fuimos con uno de los compañeros que están de coordinador ahí, representante, el compañero Iñaki, excelente su trabajo. Pues los vecinos enseguida salieron, muchos vecinos, a la calle a preguntar por la asociación, por los compañeros de la brigada que había estado allí. Ya te digo, yo salí encantado, sobre todo de ver todo el esfuerzo que hacemos, toda la energía y las horas extra que dedicamos a esta labor en pro de solidaridad con Cuba y con el pueblo, cómo se ve materializada concretamente en programas que benefician a decenas de miles de personas, reconstrucciones de ambulatorios, uh-huh, o sea, consultorios médicos, de vivienda, de escuelas, algo muy bonito. Yo que incluso mi esposa, que tenía interés de ir y no había visitado esa zona, yo hacía muchos años que no estaba tampoco por ahí. Estuve incluso, fui militante de la Unión de Jóvenes Comunistas del municipio, miembro del municipio de San Miguel del Padrón, donde está enclavada el barrio La Corea, y yo me quedé gratamente impresionado de lo que se está haciendo y del avance de ese barrio, que era un barrio olvidado, un barrio con muchos problemas sociales, y toda la actividad que se hace allí en favor de recuperar no solo el barrio en sí mismo, sino de dar alternativas a la juventud para su desarrollo, para su crecimiento espiritual. Ahí se están, ahora hay un proyecto para hacer una cancha deportiva, un terreno que se está preparando por una cancha deportiva. Hay un círculo de computación, hay un local donde se hacen muchas actividades, incluso para mayores, uh-huh, actividades culturales de diversos tipos, pintura, música, etcétera. Y también el hablar directamente con las personas, recoger sus impresiones, ver cómo estaba ese barrio hace muchos años y cómo ha ido poco a poco, a pesar de las dificultades, avanzando. La gente va mejorando la calidad de vida cuando mejoran su vivienda. Gracias, y agradecen mucho la solidaridad, el apoyo y la acción de Euskadi Cuba en el barrio de Corea. O sea que eso fue para mí uno de los puntos más importantes, los puntos culminantes de mi estancia en mi patria en esta ocasión, porque yo no había estado ahí, pude palpar esto de manera real, vivo, que uno se emociona cuando ve lo cómo va avanzando. Y también, bueno, hablar con mucha gente, muchas personas que te aportan y te dan una idea de cómo está el país, de cómo se está viviendo y demás. Y bueno, feliz, realmente muy feliz, y con esa nostalgia que uno le asalta cuando está aquí, que quisiera pues comprimir el tiempo y poder estar mucho más tiempo allí.
Bueno, pues después de este pequeño reencuentro posvacacional con los compañeros Tadeo y Lázaro, comenzamos el primer programa de septiembre de Cuba Información. Ha comenzado ya el proceso para la nominación de candidatos y candidatas a las elecciones cubanas, asambleas de circunscripción, asambleas en los barrios, en toda Cuba. Han comenzado básicamente por la capital y ahora se están extendiendo a los distintos municipios del país, 169, si no me equivoco, en estos momentos. Elecciones en Cuba que son absolutamente ignoradas por la poderosa canalla mediática, pero que son la expresión superior de la democracia cubana. ¿Cómo se vive un proceso electoral, Lázaro, en Cuba? Sobre todo en estos primeros momentos en que se nombran a los candidatos, en que los vecinos y vecinas proponen, postulan a sus propias candidaturas.
Bueno, yo diría no cómo se vive, sino cómo se está viviendo en estos momentos este importante proceso electoral, que comienza con la postulación de candidatos en todo el país. Tú señalas los 169 municipios. A nivel de circunscripciones de barrio, se están realizando asambleas populares donde se están nominando, se están postulando los candidatos que después serán sometidos a la elección el próximo mes de octubre. Aquí los nominados primero tienen que aceptar, el pueblo propone, uh-huh, el pueblo postula y el pueblo elige. Ese es el fundamento básico de las elecciones en Cuba, que como bien tú dices, jamás merecen una línea en ninguno de los medios de manipulación y desinformación masiva del Estado español y posiblemente en Europa Occidental. No hay una referencia a este hecho, como sí lo hacen en otros países, que ya sabemos las elecciones, sobre todo en América Latina, lo que son. Pero bueno, en el caso nuestro, en el caso de Cuba, esto es un proceso donde hay una participación masiva, voluntaria. Allí, no sé, la gente participa, primero lo que demuestra es la madurez de la conciencia cívica, la conciencia revolucionaria del pueblo cubano, donde sabe que particularmente en esta coyuntura es muy importante su participación, y tenemos datos de que en casi todas las circunscripciones, las asambleas de barrio para las nominaciones, la participación está rozando el 90%, ¿no? 80, entre el 85 y 90%, y en algunos casos más. Eso es para nominar. O sea, no.
Son asambleas en las que la vecindad se reúne y cualquier persona puede proponer a un vecino para que sea candidato, ¿no?
Sí. Sí, incluso
el vecino o la vecina tiene que aceptar.
Sí, sí, no, y cualquiera puede postularse, o sea, cualquier persona puede postularse. Lo único es tiene que tener primero mayor de 16 años, uh-huh, de edad, y que los vecinos
lo elijan,
desde luego, porque hay que resaltar o una vez subrayar, mejor dicho, de que aquí en estas nominaciones no entra a jugar ninguna maquinaria propagandística, ninguna maquinaria de esta que es habitual en las elecciones de los países capitalistas. Y lo que tiene de novedoso y realmente de democrático es que el mismo pueblo tiene la capacidad de elegir, de postular y elegir a su representante, y asimismo tiene la capacidad y la libertad de elegir y ser elegido, uh-huh, asimismo, ¿no? Y esto se está celebrando con mucha combatividad. El pueblo está consciente de cuáles son las maquinaciones del imperialismo norteamericano y sus lacayos. El pueblo sabe que hay un plan Bush, un plan anexionista de la administración norteamericana para Cuba, diseñado en Washington con un equipo de gobierno donde hay un gobernador, pudiéramos llamar, llamado Caleb McCurry, que es el designado por Bush para ese día después del fallecimiento de Fidel, en esa ensoñación que tiene el imperialismo, sus lacayos y también los amigos de los lacayos, que piensan que la revolución en ese momento dejará de existir. Y lo que demuestra este proceso asambleario, este proceso electoral, es el compromiso del pueblo, la conciencia del pueblo y la firmeza y decisión irrevocable de defender la revolución y su democracia socialista hasta las últimas consecuencias, con una amplia y masiva participación popular.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Saludos, amigos. La ignorancia es humillante, ha dicho siempre Fidel, principal promotor de la alfabetización dentro y fuera del país. Sobre el método cubano Yo Sí Puedo, más detalles con Rafael Bell, director de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación.
El programa cubano de alfabetización se aplica hoy en 26 países, con más de 2.350.000 personas alfabetizadas y cerca ya de 3 millones de personas participando en el programa.
¿Podría citarme alguno de esos países que se han incorporado?
Los países del ALBA: Venezuela, que se declaró territorio libre en alfabetismo en octubre del 2005, alfabetizando más de 1.5 millones de personas con este programa. El programa de alfabetización en Bolivia, con la meta de 1.200.000 personas alfabetizar. Ya tenemos los primeros 151.000 bolivianos alfabetizados. Se está impulsando en otros países que no son miembros del ALBA, pero con los cuales Cuba también está de manera bilateral desarrollando esfuerzos. Los países de África, los países de Oceanía, nosotros tenemos esfuerzos en programas de alfabetización desde Timor-Leste, Nueva Zelanda, en toda la región de América Latina y el Caribe, Haití, que fue donde se empezó con la experiencia de alfabetización por radio, sino también que estamos desarrollando el programa en Granada. Se está impulsando con mucha fuerza ahora en Nicaragua.
¿Qué tecnologías se utilizan con un idioma distinto?
Se está utilizando mucho el soporte audiovisual. Son materiales, como se conoce, el programa consta de 65 actividades grabadas en video, con una cartilla y un manual para el facilitador. El Yo Sí Puedo tiene ya 14 versiones grabadas a distintos idiomas. El Yo Sí Puedo está en inglés, el Yo Sí Puedo está preparado en quechua, en aymara para Bolivia. Se acaba de grabar en Cuba una versión en creol para Haití.
¿A cuánto ascenderá aproximadamente el monto, el presupuesto para la educación?
En el ALBA, para esta primera etapa de trabajo, se está estimando una necesidad de financiamiento de unos 26 millones de dólares.
¿Y dispondrá Cuba de toda esa demanda de educadores a medida que el ALBA se vaya multiplicando?
Más de 2.350.000 personas alfabetizadas se ha logrado con la participación de menos de 900 asesores cubanos. Hoy nosotros tenemos en esta tarea en el mundo 833 personas. El mayor impulso ahora va a estar concentrado en la alfabetización y el programa del sexto grado. Hay que tener en cuenta que América Latina tiene prácticamente 39 millones de personas analfabetas.
Expansión mundial del método cubano Yo Sí Puedo. En Venezuela, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la radio.
Mirar desde lo cierto la leyenda. Premio de Investigación Histórica 2002 en las Romerías de Mayo en la ciudad cubana de Holguín. Bueno, pues este es el título, Mirar desde lo cierto a la leyenda, de un libro cubano precisamente escrito por nuestro compañero Tadeo Tapanés, nuestro compañero de la mesa de radio, que nos va a hablar un poco en qué consiste, qué es este libro y sobre todo nos vas a explicar que se va a empezar a comercializar, ¿no? A vender en las ferias del libro en Cuba, en las librerías también, ¿no?
En las librerías, sí. Sí, hoy es el día en que se va a hacer en Cuba el lanzamiento oficial, hoy a las 4 de la tarde, o sea que no sé si todavía falta un par de horas, pero bueno, supongo que ya estarán allí preparando la actividad. Un amigo escritor, poeta, le han dado la tarea de ser el que va a hacer el lanzamiento, que se llama Manuel Alberto Alonso, un poeta de ahí de la ciudad, muy conocido. Este es un libro que, bueno, fue el fruto del trabajo que yo realicé en Cuba en el año 2000, trabajando para el Centro de Conservación y Desarrollo del Patrimonio Intangible. Es un libro muy novedoso porque es una investigación histórica, pero que rompe con los canales tradicionales de lo que es la historiografía en Cuba. Porque cómo trabajamos, el objetivo fundamental del libro era cazar una serie de leyendas y de mitos de la ciudad, pues nosotros como historiadores podíamos darnos el lujo de jugar un poco con todo eso, incluso hasta crear nuestras propias leyendas dentro
de la ciudad de Trinidad.
La Trinidad de Cuba, Patrimonio de la Humanidad. Este libro se presentó al Premio de Investigaciones de las Romerías de Mayo, que es uno de los eventos investigativos e incluso culturales, porque es muy amplio las Romerías de Mayo, de la ciudad de Holguín en el año 2000, y ganó el primer premio de investigaciones. Y bueno, después de algún tiempo, pues por fin ha visto la luz el libro. Nosotros estamos muy contentos. Es un trabajo que yo hice con un compañero. Es cierto que yo escribí el 80% del libro, casi todo, pero bueno, quiero mencionar que también participó un compañero mío de trabajo que se llama Snel Cadarso, que también escribió una de las historias del libro. El libro tiene tres historias, de las cuales una de ellas es la historia, yo creo que es la gran historia del libro, que fue una de las que yo trabajé, creo que el trabajo más complejo, que es la historia de la familia Borrell. La familia Borrell era la familia más acaudalada de Trinidad del siglo XIX. Y se hizo una historia, un rastreo de 200 años de la historia de esa familia, desde don Pablo Borrell y Soler, una persona que vivía aquí en Mataró, aquí en Cataluña.
En Cataluña.
O sea, estuvimos siguiéndole la pista a esta familia desde prácticamente el año 1760 aproximadamente, que esta persona llegó a Cuba, hasta el año 1868, con el comienzo de las guerras independentistas, donde prácticamente ya esta familia pues perdió un poco el poder económico que tenía. Hay que decir que en Trinidad, porque la cosa está en que se escribe a partir de una leyenda, y la leyenda era que se decía que el tesoro o el dinero de este señor no ha aparecido nunca, o se pensaba que no había aparecido nunca, se pensaba que el dinero estaba enterrado en algún sitio de la ciudad. Y por eso la leyenda está en que cada vez que alguien abre un hueco en la ciudad, dice, a lo mejor te encuentras el dinero de don Mariano Borrell, ¿no? O sea, es una leyenda que siempre ha existido y se sigue, bueno, incluso ya que esta época de la crisis, pues la gente empezaba a hacer detectores de metales para buscar el tesoro, ¿no? Y bueno, fue una cosa muy muy graciosa porque nosotros cuando empezamos la investigación, incluso en programas de radio que hicimos allí, hablamos de que estábamos haciendo la investigación para que el que supiera algo, porque otra de las leyendas que había era que decía que el espíritu de este señor se le aparecía a la gente y le decía dónde estaba el dinero. Bueno, entonces incluso dijimos que si alguien se había encontrado con el espíritu, que viniera con nosotros. Incluso nos contactaron personas diciéndonos que sabían dónde estaba el dinero. Bueno, entonces fue una historia de lo más gracioso escribir esto. Incluso, claro, yo como historiador tenía posibilidad de acceso a los archivos. Yo pude, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, los testamentos de la familia. Tuve acceso, por ejemplo, a las actas de nacimiento, de casamiento de toda la familia, porque tuve que construir un árbol genealógico de todas esas personas. E incluso había estas personas que me preguntaban si tenía alguna pista de dónde podía estar el dinero. Bueno, fue una cosa de lo más curiosa. Hay otras dos historias en el libro, concatenadas con esta historia. Una de ellas es de una señora que era una africana, que era esclava de este señor, o bueno, de uno de estos señores, porque eran unos cuantos, que tenía poderes curativos. Y en el lugar donde ella vivía, que se llama Cabarnao, han hecho ahí como una especie de arroyuelo. Y la gente dice que hay, bueno, un día en concreto que es la Semana Santa, antes de la Semana Santa, el viernes antes de la Semana Santa, pues dicen que esa agua está como bendecida y hay toda una creencia del poder curativo de esas aguas. Bueno, y esa señora se llamaba Mamita Dolores y es otra de las historias que se cuenta en el libro. Bueno, que se dice que ella colaboraba con el Ejército Libertador, que cayó prisionera de los españoles, pero que ella curó a la hija del coronel este y tal, y entonces le perdonaron la vida. Bueno, hay una leyenda sobre esto, y de esto, esta es la historia que escribió mi compañero de trabajo. Y yo escribí la tercera historia del libro, que es una historia que habla también de otra gran curandera de ahí de mi pueblo, que se llamaba Juana Marín, que era una señora también que había curado a muchísimas personas, que se decía que tenía mucho poder también, y que vivía por ahí cerca, por ese lugar. Entonces, bueno, pues la historia en sí lo que hace es enlazar esos tres momentos. Este señor, que es la historia de toda una familia, un señor, que entre ellos don Mariano Borrell y Lemus, que fue una persona que tuvo pues participación en la historia nacional, porque él firmaba las actas de fusilamiento de insurrectos, o sea, de personas que estaban conspirando contra el gobierno español. Él formaba parte de esos tribunales para firmar las penas capitales. Y también incluso una sobrina suya estuvo casada con el general Serrano, que llegó a ser prácticamente la figura política más importante de España en un momento determinado de la historia del siglo XIX. Por tanto, era una familia, un linaje con poder tanto en Cuba como incluso aquí en España a través de esta señora. Y también hay que decir que tiene también, bueno, digo, la riqueza del patrimonio de estas personas pues tiene mucha importancia, y muchas de estas casonas de esta familia pues todavía están allí, que ahora una de ellas, por ejemplo, es la sede de la casa, es la casa del conservador de la ciudad actualmente, y bueno, y otras propiedades que todavía quedan, o sea, el recuerdo de esta familia que está allí todavía vivo. Y bueno, este libro al final, que yo creo que sobre todo va a ser de mucho interés para los trinitarios, porque la gente quiere saber de primera mano cuál es la verdad de estas historias, y nosotros como historiadores lo que hicimos fue hacer una investigación para echar luz sobre todo esto, y creo que la gente estará muy interesado en comprarlo. Espero que sí, que la gente compre el libro.
Tenemos que recordar un día más el caso de los 5 cubanos que están presos en las cárceles del régimen estadounidense. Amy Goodman, una de las pocas voces del periodismo alternativo independiente en tierra yanqui, le hizo hace unos días una entrevista muy interesante, muy esclarecedora, al abogado de Antonio Guerrero, uno de los 5 héroes cubanos, Leonard Weinglass. ¿Qué nos cuenta Lázaro Leonard Weinglass en esta entrevista a Amy Goodman?
Sí, muy, muy interesante y muy demostrativa de la perfidia, de la falsedad de todo este proceso y, desde luego, del el sistema judicial norteamericano, que está en entredicho como nunca antes, teniendo en cuenta que aquí en esta entrevista se expone claramente este abogado, prestigioso abogado Weinglass, habla de cómo ha sido objeto de una enorme manipulación de este caso, donde el gobierno de los Estados Unidos no ha podido demostrar en ningún caso, en ningún momento, las acusaciones de que son objeto de estos 5 héroes cubanos. Han sido condenados, o sea, juzgados y condenados por espionaje y conspiración para cometer asesinato. Dice aquí en una parte de la entrevista Weinglass que nunca en la historia de Estados Unidos se había juzgado a alguien por espionaje, por conspiración para cometer espionaje. Y menciona que el gobierno reconoció que no podía probar las acusaciones de espionaje, pero ni siquiera puede probar la de conspiración para cometer espionaje. Es decir, que sin tener sin poder probar ninguna de las acusaciones que se le hacen, los cinco compañeros héroes de la República de Cuba que están presos injustamente ahí, y de ahí la injusticia de este caso, están condenados, tres de ellos, a cadenas perpetuas. O sea, cadenas perpetuas. Aquí lo que demuestra, y en toda la entrevista lo expone claramente, es que es un juicio donde se ha ya pasa del tema netamente jurídico y se convierte en un juicio político donde se pone de manifiesto el odio visceral de la mafia cubano-americana que, anidada ahí en Florida, ha sido un factor importante, fundamental en este caso y ha sido punta de lanza del gobierno de Estados Unidos, que a través de este tipo de condena injusta descarga ese odio hacia el pueblo cubano y hacia la revolución cubana.
Bueno, pues esta entrevista muy interesante de la directora de Democracia Now, Amy Goodman, a uno de los abogados de los cinco héroes cubanos, se puede leer en la sección de noticias de la página web de Cuba Información.
Yo no sé lo que es el destino.
Cinco ciudadanos cubanos están encarcelados en Estados Unidos.
Han pasado meses en el hueco y en la caja, y se les impiden las visitas de sus familiares.
Su delito, prevenir el terrorismo de la extrema derecha de Miami contra el pueblo cubano.
Libertad para los cinco.
Yo me muero como vivir.
Bueno, Tadeo, ¿a quién nos traes hoy? Me parece que va a ser un clásico, ¿no? Uno de los grandes de la música cubana.
Sí, vamos a escuchar a Benny Moré en la noche de hoy. Que, por cierto, estuve allí en Cienfuegos, pasé por Lajas, por su tierra, y han puesto un busto de cuerpo entero de Benny Moré allí en el paseo de Cienfuegos, y estuve allí y me hice la foto con él allí.
Ah, bueno, nos lo enseñarás entonces.
Pues sí. Así que vamos a escuchar a Benny Moré, una de sus canciones más famosas, Cienfuegos.
Bueno, Benny, vas a complacer ahora a tu pueblo, ¿verdad? Vamos a ofrecer un número alegre.
Sí, pero no es de mi pueblo, no es por allá.
No, no, no es de Santa Isabel, ¿no?
No.
Es de aquí del estudio.
No es...
¿De dónde?
No me haga cosita.
Ah, bueno, tienes la cachimba clarita hoy, ¿no?
No, la cachimba está un poco...
Está bien la cachimba hoy.
Regular.
Bueno, entonces...
La cachimba vieja.
Bueno, tú vas a complacer ahí ahora 22 telegramas que tenemos en la oficina de Cienfuegos. Entonces va a cantarnos Cienfuegos.
A ver, babies. Perla, mi amigo, ahora le diré por qué. Una cienfueguera me dijo Benny Moré en una tarde de mayo, allá por Pasacaballo, con el rumbo a Rancho Luna, y ella me dio una fortuna en amor, y en Cienfuegos me quedé, ya tú lo ves. Como choca en la orilla, mi hermana, de la roca que lo ataca. lo que más me gustó a mí. Cienfuegos, un pueblo cubano, tú lo ves.
Cienfuegos, la ciudad que más me gusta a mí.
Ay, mira, nena de mi vida, que más me gusta a mí.
Cienfuegos, la ciudad que más me gusta a mí.
Cosita rica, como dice. Que yo no te llevo porque contigo soy feliz.
Siempre
fue la ciudad que más me gusta a mí. Eré, 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 para mí.
Siempre fue la ciudad que más me gusta a mí.
Cuba Información. Cuba, la isla solidaria.
Hola, queridos amigos. Para llegar a Garabato o a Jovalito, en el municipio de Girardot, estado venezolano de Cojedes, hay que viajar más de 4 horas ida y vuelta en una rústica y angosta chalana o curiara por el río Turbio, afluente del Orinoco, navegando hacia los sueños de mucha gente como Reina Flores.
Uno para trasladarse para acá se trasladan por medios de canoa, botes, motores grandes y pequeños de todos tamaños. Puede ser también a remo, canalete. Mucho zancú también.
O sea, mosquitos.
Mosquitos y zancú de todas clases. Era ama de casa, trabajaba en los conucos, pescando con los animales, cochinos.
¿Y ahora?
Bueno, ahora estoy dando clase actualmente acá. O sea, siempre fue mi sueño porque yo le decía que a la gente que algún día iba a ser la maestra de acá, pero no se me había logrado. Pues puede ser que pensaban unos que yo estaría loca. Pues yo pensaba ser la maestra de acá, de los niños, ¿verdad? Y eso, ayuda acá.
¿Y ese sueño se le ha convertido en realidad?
Sí, gracias a Dios y a la Misión Río.
Divisamos en la orilla una impresionante riqueza silvestre. Aves de vistosos colores, garzas, lagartos, monos, cocodrilos, iguanas, gavilanes, galápagos, jicoteas, turpiales y chigüires, que son los roedores más grandes del mundo. Pero aquí en Jovalito conocemos a otros beneficiados por la Misión Rivas que también acarician ilusiones posibles como la de Fabián Álvarez.
Yo opino que las misiones son una de las cosas mejores que han llegado aquí desde que yo tengo uso de razón, pues para hablarlo claro, porque uno con las misiones a veces está un poco atrasado, como lo decimos aquí generalmente, y al menos uno en algo se recupera, tanto a veces en comida, en situación económica. Poncho, y nos ha servido para bastante. Dios bendiga al presidente y a todas sus instituciones que están detrás, quienes nos han hecho llegar hasta acá. Bueno, esto. Yo me he beneficiado de la misión. Yo, mi esposa, un hijo mío también. Bueno, y muchos vecinos de aquí. Y ahorita estoy estudiando y pienso graduarme, si Dios quiere. Cuando queremos, no hay edad. Yo quiero estudiar periodista, porque quiero de que en todas partes donde yo llegue, informar al país, informar de los vecinos, informar de las comunidades, de los pueblos, de las ciudades, qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está organizando. La información es lo mejor que puede haber, porque si usted no está informado, usted no entiende nada ni sabe nada de lo que es. Bueno, algunos me dicen que yo y que soy loco porque ande quiera ando metido, pero este loco ha traído y ha demostrado muchas cosas que aquí se han cumplido y se seguirán cumpliendo.
En las misiones educativas, el gobierno bolivariano le permite al pueblo soñar despierto. Desde Venezuela, Carlos Alberto Victoria y Marta Reyes, enviados especiales de la Radio Cubana.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Nuestra primera parte de la tertulia estábamos hablando de una interesante entrevista de Amy Goodman de Democracy Now, este canal norteamericano, a uno de los abogados de los cinco cubanos encarcelados en Estados Unidos, acusados y condenados por espionaje. Y creo que al compañero Lázaro se le ha quedado algo en el tintero, ¿no? ¿Qué querías decir?
Sí, quería señalar que, bueno, en estos momentos se está revisando esta causa y que se plantean, ya hay voces importantes dentro de los propios Estados Unidos que reconocen que ha sido un proceso amañado, un proceso injusto y que de ninguna manera podía haberse celebrado en Miami, conociendo lo que hay anidado allí. Y una de estas voces, Ramsey Clark, es fiscal general de los Estados Unidos, se pronunció recientemente a favor de los cinco y dijo: pienso que lo que hay que reconocer es que si se quiere erradicar el terrorismo, no debe perseguirse a quienes tratan de evitarlo. Esto yo considero que es una reflexión de una personalidad estadounidense muy importante que ilustra muy gráficamente el proceso este y de lo que se trata, una absoluta injusticia.
Porque hay que recordar que estos cinco compañeros cubanos estaban precisamente en Miami infiltrados en grupos terroristas de extrema derecha de la mafia cubano-americana en este territorio estadounidense, precisamente para evitar atentados terroristas en Cuba.
Que ya se habían cometido, en los años 90 se colocaron muchas bombas en hoteles, instalaciones turísticas y demás. Incluso uno de estos grupos pues se acercó a las costas cubanas, a las costas de La Habana, con un cañón para cañonear hoteles y demás. Y bueno, la contradicción tremenda de este caso es que un individuo con un amplio historial terrorista como Luis Posada Carriles se encuentra en estos momentos paseando libremente por las calles de Miami, cuando ha sido probado, además terrorista confeso, un criminal que autor directo de la voladura de un avión de Cubana Aviación en pleno vuelo el 6 de octubre de 1976 que causó la muerte a 73 personas inocentes. Bueno, este individuo está libre y estos compañeros que están precisamente, estaban infiltrados en los grupos terroristas que están actuando en el sur de la Florida, pues fueron detenidos.
detenidos y están pagando prisión por algo que no han cometido, que es el cargo de espionaje. Vamos a recordar otra fecha en la historia de Cuba, 5 de septiembre del año 1957. Tadeo, ¿qué ocurrió aquel día y qué se celebra actualmente en Cuba?
Pues sí, el 5 de septiembre de 1957 se dio el alzamiento de la ciudad de Cienfuegos. Es un hecho importante en la historia de Cuba porque para mí demuestra el fervor revolucionario que había en Cuba en esa época. Hay que decir que si bien a partir ya de finales del año 56 con la llegada de Fidel a la Sierra Maestra con sus hombres, que se empezó a luchar sobre todo en la región oriental del país, en la medida que fue transcurriendo ese año 57, ya en septiembre del 57, existía un sentimiento popular de arraigo y de apoyo a la Revolución Cubana. Y uno de los ejemplos de esto es precisamente que en Cienfuegos, que es una ciudad importante, pero además una ciudad ya bastante cercana al occidente, se dieron alzamiento de estas características. Y también hay que decir que no solo se alzaron, bueno, los miembros de los movimientos 26 de julio y de la clandestinidad, sino también que fue un alzamiento apoyado también, sobre todo por la escuela de Marina, la escuela de oficiales de Marina de allí de Cienfuegos. El hecho de que ellos se llevaran algunas fragatas y que incluso tenían la posibilidad de cañonear a las fuerzas de la tiranía, pues el apoyo de la Marina y con el apoyo de las fuerzas que tomaron la ciudad de Cienfuegos, dieron la posibilidad de que durante algunas horas llegaron a hacerse dueños de la ciudad. Y esto realmente fue un hecho importante en la historia del país. Después, al final, pues volvieron a perder la ciudad, pero incluso el hecho de haber podido dominarla durante aquellas horas y que se viera que tanto los militares como el pueblo estaba de acuerdo con la revolución y dispuestos a dar la vida por el proceso revolucionario, pues eso fue sin duda un hito dentro de la historia de Cuba de esa época.
Vamos a cambiar de tema en esta mesa de radio. Vamos a pasar a los deportes. Una cosa bien interesante cuando se habla de Cuba. Cuba ocupó el lugar 11 en la tabla de medallas del 11º Campeonato Mundial de Atletismo al Aire Libre en Osaka, Japón, que se ha celebrado, que ha concluido hace unos días y que contó con la participación de deportistas de 203 países. Es decir, Cuba en el medallero, en el puesto número 11 de 203 países. ¿Cómo es posible, Lázaro, que un país tan pequeño, tan pobre como Cuba, un país del tercer mundo, que está bloqueado, ocupe el puesto 11 entre todas las naciones del mundo? ¿Cómo se consigue esto? Porque
bueno,
yo creo que es algo espectacular.
Quería decirte, mira, eso es el desarrollo del deporte cubano, es una de las grandes obras de la revolución. Sin revolución, como otras tantas cosas en la vida cotidiana, en la vida social del pueblo cubano, no hubiera sido posible los importantes logros que en esta esfera, en la esfera deportiva, ha obtenido el país y el pueblo. Déjame señalar que esta clasificación no, desgraciadamente, en esta ocasión no es la mejor que ha obtenido Cuba en mundiales. La delegación tuvo importantes bajas y no los atletas que participaron, algunos de ellos incluso con marcas importantes, no estuvieron al nivel que se esperaba. Aún así, Cuba ha tenido un importante lugar, pero yo quiero señalar y resaltar que desde sumando todas las participaciones de Cuba desde la primera edición en el año 1983, que fue en Helsinki, Cuba tiene el sexto lugar por países, el sexto de todas las participaciones, o sea, sacando, incluso considerando la antigua Unión Soviética, la Alemania oriental, que estaba oriental y occidental, o sea, la RFA, eso uniendo ahora, eso es un país unificado, pues bueno, Cuba tiene el sexto lugar de todos los mundiales, o sea, en la clasificación histórica.
En las Olimpiadas de Barcelona, si no me equivoco, obtuvo quinta posición por medallas, quinta o sexta también, ¿no? O sea, algo espectacular.
La quinta. Y eso, cuando el deporte se convierte en derecho del pueblo, y se participa masivamente y no hay club exclusivo, clubes exclusivos como existían antes y elitistas en muchas disciplinas, pues sucede esto. Además, no es un deporte que a pesar de este mundo de marketing y comercialización y demás, pues logra enfrentarse incluso en estos momentos a atletas de otros países profesionales en muchas disciplinas, porque ya se ha profesionalizado el deporte de forma tal que compiten en olimpiadas, en campeonatos mundiales, verdaderos profesionales. Bueno, y se sabe que el deporte cubano es amateur. Bueno, estos atletas cubanos rivalizando con atletas profesionales logran importantes éxitos en competencias de alto nivel. Y esto es bueno resaltarlo, es una obra de la revolución.
¿Algo nos querías decir?
Sí, yo quería también decir que el deporte cubano tiene el mérito de conseguir estos logros con deportistas cubanos, porque hay que decir que hoy por hoy en el mundo hay un gran negocio detrás del deporte. Por ejemplo, hay muchas medallas que se cuelgan al cuello de determinados países con deportistas que han sido nacidos y desarrollados en otros en otras latitudes. Hay muchos deportistas africanos que están corriendo, por ejemplo, en el atletismo en países como Suecia, como Dinamarca, y al final son medallas que hacen subir en el medallero a esos países, pero que sin duda ha sido muy fácil conseguir a estos deportistas y que no ha sido verdaderamente el resultado de un trabajo en la base, en esos países. Y yo creo que eso es algo que hace todavía más meritoria, si cabe, las medallas cubanas, porque están conseguidas con deportistas formados en la isla.
Y entrenados en la isla también. Y sobre todo lo que ha apuntado el compañero Tadeo, es que las grandes potencias ahora con este robo de talento y de músculo, pues engrosan artificialmente su medallero y obtienen una posición en detrimento de países del tercer mundo, de donde provienen muchas de esas figuras que obtienen resultados para las grandes potencias.
Es el caso muy reciente de dos boxeadores, del caso que aquí, bueno, ha salido en todos los periódicos, en las televisiones, de estos dos boxeadores, una historia un tanto truculenta, que se iban a haber quedado en Brasil, que luego al final regresaron a Cuba, que se arrepintieron a última hora. Es decir, hay un negocio por detrás de empresas, en este caso una empresa alemana, un empresario alemán, que tratan de colocar en el sistema profesionalizado mundial a muchos deportistas.
Es un desvergonzado y grosero robo de talento, y desde luego que conocedores del nivel que tiene el deporte cubano y el nivel de atletas de muchas disciplinas en Cuba, pues están los mercaderes del deporte acechando a atletas cubanos y tratando de comprar con miles de dólares ese talento, y desde luego hay personas que no tienen firmes convicciones, no tienen en su conciencia o pierden el rumbo, el norte, y no saben lo que representan, y sobre todo gracias a quién le deben esas cualidades que han podido desarrollar y que han podido exponer en el mundo.
En este caso, no sé si has seguido tú, Lázaro, el caso de estos
Guillermo Rigondeaux y Erislandi Lara, son dos campeones del mundo. En el caso de Rigondeaux, un boxeador, excelente boxeador, no cabe duda de ello, dos veces campeón olímpico, campeón del mundo, y bueno, de una forma rocambolesca, porque estuvieron allí, desertaron, o no se presentaron a la hora del pesaje en los Juegos Panamericanos recientemente finalizados en Brasil, y ya estaban en contacto con estos mercaderes de esta empresa alemana, donde ya habían contactado en diciembre del año pasado, y desertaron de la delegación cubana que estaba en Venezuela, dos boxeadores importantes del equipo Cuba en entonces, y no se presentaron, y después aparecieron a los 12 días en un balneario, que son cosas increíbles, ¿no? Parece que estaban tramitando la visa, no le llegó la visa, y ya le habían adelantado unos miles de dólares, y estaban los dos en un balneario, según dice la información, con estos agentes, estos mafiosos, y también con prostitutas brasileñas allí. Ellos pidieron finalmente regresar a Cuba, no aceptaron un abogado, que le habían puesto un abogado cuando lo localizó la policía brasileña, y finalmente regresaron a Cuba. Y como bien se ha señalado el compañero Fidel, el ministro de Relaciones Exteriores Pérez Roque, contrario a lo que ya divulga la prensa occidental, estos atletas han regresado a Cuba, no han sido sujetos a ningún proceso legal, nada, y se incorporarán a actividades laborales de acorde a su conocimiento y su experiencia. Normalmente, lógicamente, no es posible que puedan representar a Cuba. Yo mi opinión es que una indisciplina tan grave como esa, indudablemente no puede pretender que vuelva a integrar una delegación cubana, porque no solo la disciplina, en el caso de un atleta cubano, lo hace cualquier otro atleta de otro país, bueno, no tiene la repercusión que tiene un atleta, más del caso de dos campeones del Olimpo, un campeón del mundo y un otro boxeador dos veces campeón olímpico, que no aparece en el pesaje, no está en la competencia para la cual se preparó, y aparece en un balneario, y esto lógicamente tiene una repercusión tremenda y se agiganta. Pero se ha expresado, los mismos reconocieron su error y están en Cuba y no están sujetos a ningún tipo de esas cosas que aparecen en la prensa de persecución y de no sé qué, ningún proceso legal. Se incorporarán a su actividad laboral como cualquier otro ciudadano y atendiendo a su experiencia, que tienen mucha, y a su calificación.
Recordando a Tania la guerrillera, 40 años después, despedimos aquí este primer programa tras las vacaciones de agosto. Os recordamos que este proyecto comunicativo Cuba Información, realizado desde el Movimiento de Solidaridad con Cuba, está disponible en la dirección web cubainformacion.tv, televisión por internet, prensa, web diaria de noticias y radio. Desde las playas de la disidencia radioeléctrica, un saludo rebelde de Cuba Información.
Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compa, yo no dejo el trillo para mí.